Muy buenas tardes, 1:30, estamos en COPE, encendemos el hachón como cada semana, ya en este tiempo de cuaresma, nuestra cita con toda la actividad Semana Santera y otros asuntos que nos interesan a todos como siempre. Miriam Alonso está en el control central de sonido, el saludo de Juan Carlos Pérez de la Fuente y como de costumbre, pues muy bien acompañado y con muchos asuntos sobre la mesa que vamos a tratar en este programa y en los que quedan todavía hasta que llegue la Semana Santa. Javier Burriaza, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ángel Cuaresma, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Sabéis que hay colegio en Semana Santa?
¡Ay, por Dios!
Diego Arias Madero, Mader, buenas tardes.
Buenas tardes, a 31 días ya para el Viernes de Dolores. Es que estamos...
Cada loco con su tema.
Bueno, creo que lo de los días se va solucionando y se va arreglando, cada vez quedan menos.
Y pasa más rápido, porque cada vez hay más actividad.
Lo del colegio no. Ángel, eso lo siento, pero el año que viene no tiene arreglo para nada. Sí.
Bueno, pues Ángel, es muy sencillito. Tú tienes a tus hijos que salen a la procesión del martes, ¿no pueden ir al día siguiente al colegio?
No, la suerte es que no van a estar en España esos días, no es por fastidiar a los
pues sindicaleros. Igual te da.
No, no me da igual, pero es que pensarán que los niños se van de España por fastidiar a los sindicaleros.
Pero
estos
¿y tan lejos se tienen que ir?
Para bueno, es la situación, es lo que hay, a ver el año que viene.
Pero... Te va a salir caro a ti.
Bueno, va a salir muy caro
en
a todos,
cualquier caso, ese es un tema de momento perdido.
Hasta el año que viene.
No, además, pero al año, ya sabemos que al año que viene no va a estar perdido, porque si es un año sí y otro no, pues al año que viene toca vacaciones.
El acuerdo de las Cortes ya era para siempre, ¿no?
Es significativo una cosa que sin estar influidas directamente por este programa, el otro día en Comiendo en Casa dice una de mis hijas, yo lo que tengo ganas es que llegue el tercer trimestre, porque es un trimestre cargado de fiestas, de acontecimientos extraordinarios, y entonces dije yo, anda, pero no decíamos que hacíamos la semana de Pascua para equilibrar trimestres y resulta que es el trimestre más corto, más cargado de fiestas, percibido por los estudiantes, que es por la percepción interesante.
Y en el segundo trimestre, este en el que aún estamos, ha habido carnavalada y se ha celebrado y no ha habido colegio.
No, si fiestas, y si no lo hay una semana blanca, y si no una azul, da igual. Si el tema es tener vacaciones,
y las extraescolares,
pero cuando tienen que, o deberían de estar las vacaciones, el problema es que no están, o están en otras fechas que no interesan demasiado y que perjudican.
Carnavalada que, por cierto, cada año participa menos gente, se disfraza muy poca gente aquí en Valladolid.
No, sí van disfrazados, lo que pasa es que tú no lo percibes. No, es que te crees
tengo hijos pequeños y muy poco.
Bueno, tú te crees que son así, pero no es el disfraz.
En cualquier caso... Mader, te voy a decir una cosa para que lo tengas en cuenta. Tú todavía eres muy joven, mucho más joven que yo.
Cada vez menos.
Pero es que, ¿desde cuándo hay tradición de carnavales en Valladolid capital? Pues eso, ya no digas más. Es que no hay. O sea, el tema es que se han inventado o nos hemos querido inventar una fiesta y se ha impuesto una fiesta que no interesa a casi nadie. ¿Tiene más aceptación el Halloween? Sí, el carnaval es propiamente dicho. Por lo tanto, bueno, pues así estamos. Siempre quizá lo de fuera tiene más arraigo que lo de dentro. El carnaval no es ni de dentro ni de fuera. En la capital vallisoletana hay muchísimos sitios y muchos puntos, ya no digo fuera de la provincia, incluso en la provincia de Valladolid, donde sí que estaban arraigados los carnavales de siempre.
Sí, no es por el frío, que muchas veces dicen, no, es que me hace frío, pues igual. Puede hacer en Toro o en Ciudad Rodrigo.
Y es un problema de tradición y de costumbre. Y aquí en
Valladolid
somos
de cofradías y procesiones.
Aquí celebraban los carnavales o han seguido o siguieron celebrando los carnavales en la capital vallisoletana, pues algunos núcleos muy concretos y en sitios cerrados, bailes, a lo mejor un baile de carnaval en un momento determinado, claro. Las altas esferas principalmente.
Y ya que decís de procesiones, y ir al cine también, también ir al cine.
Bueno, hombre, y celebrar el sábado de piñata en una zona como la nuestra de Pinares, pues tampoco es tan difícil, ¿no?
Bueno, pues vamos a volver a la Semana Santa, que es lo que nos ocupa, porque tenemos esta semana, Diego... Creo que hay un acontecimiento importante en el que participan además todas las cofradías.
Pues sí, aparte de la agenda de actos que
luego la repasamos,
os contaré al final del programa, este sábado la cofradía penitencial de la Sagrada Pasión organiza un Vía Crucis a las 7 de la tarde con la imagen de nuestro Padre Jesús flagelado, portado a hombros, con un recorrido por las calles del barrio, donde habitualmente suele moverse esta cofradía, calle Expósitos, calle Santo Domingo de Guzmán, y se han invitado a todas las cofradías para que participen o bien con la cruz guía y ciriales, cubriendo las 14 estaciones, o bien leyendo unas lecturas que han elaborado para dicho acto. El Vía Crucis estará presidido por Javier Carlos, que es el párroco de la unidad pastoral, como sabéis, de San Miguel y San Nicolás. Y ayer estaba yo reunido con cofrades de esta cofradía y me decían que incidiésemos en eso, que aunque lo organiza la cofradía de la Sagrada Pasión, que es un acto abierto a todas las cofradías. Todo aquel que quiera ir a participar, como cofrade o como pueblo fiel, puede hacerlo con traje, con hábito, por favor, con medalla, y se entregará una vela votiva a cada asistente y, bueno, pues se realizará este Vía Crucis.
¿Con qué motivo es?
Pues es un Vía Crucis cuaresmal.
No hay una celebración,
una efeméride especial. La idea de la cofradía, me decían ayer, que es hacerla, que perdure en el tiempo, hacerla todos los años, cada año quizá con una imagen distinta. Ya sabéis, la Cofradía de la Pasión atesora un gran patrimonio. Y la idea es que cada año pues una imagen presida este Vía Crucis. Es una cosa que se hace en otras ciudades, se hace muy frecuentemente. Y bueno, a ver si este año pues la cosa sale bien y perdura en el tiempo este acto.
¿No va a ser el único Vía Crucis que se va a hacer fuera, digamos, del tiempo de paseo?
No, el día 17 de marzo, sábado, el sábado siguiente al pregón de la Semana Santa, la Cofradía del Cristo Despojado va a hacer también otro Vía Crucis extraordinario, pero este sí que es con motivo del 75 aniversario de la cofradía y del 25 años
de la talla
Despojado de Hernández Navarro. Y igualmente será también por las calles cercanas al barrio, pero este sí es un Vía Crucis que será únicamente este año por ese motivo.
Bueno, pues como ven, actividad no falta en Valladolid alrededor de las cofradías de Semana Santa, y si no...
En eso la Cuaresma ha ganado muchísimo.
Ya lo hemos comentado, lo comentábamos el otro día.
También son actos que ayudan a profundizar y a vivir este tiempo de forma especial.
Bueno, estamos en Cuaresma, estamos contando ya en la cuenta atrás para la Semana Santa, y hoy queríamos también acercar a nuestro programa pues otro acontecimiento importante. En esta ocasión sí que se trata de una celebración, y además una celebración centenaria. 800 años de la fundación de la Orden de la Merced está arraigada aquí en Valladolid, en la parroquia Virgen de la Merced, en La Victoria, y está con nosotros uno de los sacerdotes, de los mercedarios que tienen allí su trabajo, Mario Alonso Aguado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
800 años, que no es, ahí es nada, ¿no?
Pues sí, 8 siglos de supervivencia, a pesar de que la orden ha tenido cantidad de avatares de todo tipo. Hemos tenido desde el siglo de oro, pasando por la desamortización, continuando con la masacre de la Guerra Civil Española, y bueno, pues aquí estamos, siguiendo en la lucha de cada día.
Ayudando prestando una atención especial a la gente que más lo necesita, refugiados, en la antigüedad cautivos. ¿Cómo se ha transformado la orden de 800 años para acá?
Bueno, pues la orden quiere ser fiel al carisma que nos legó el fundador, San Pedro Nolasco, en este caso de la redención de cautivos cristianos. Entonces, bueno, pues el cautiverio, lógicamente, ha experimentado a lo largo de tantos años y estos 8 siglos, pues un cambio muy grande. Y tras el Concilio Vaticano II hubo una reflexión para tratar de hallar, de encontrar dónde estaban lo que nosotros llamamos las nuevas formas de cautividad. Que, bueno, lógicamente es un abanico muy amplio, desde los presos, por ejemplo. Todos sabéis que la Virgen de la Merced es la patrona de instituciones penitenciarias, pasando por tantas esclavitudes como puedan ser pues la drogadicción, los enganches, unas otras que están surgiendo más recientemente, la gente que queda totalmente enganchada a las nuevas tecnologías, sobre todo entre la gente más joven, etcétera. La provincia mercedaria de Castilla, a la que pertenece el convento de Valladolid, en esa reflexión que se hizo, optó hace ya bastantes años por la atención al refugiado e inmigrante. Entonces se abrió una comunidad en Madrid para este fin. Y llevamos un año y un mes que también la Fundación La Merced Migraciones abrió aquí una sucursal en la propia parroquia de La Merced. Entonces tenemos acogida para 9 residentes.
Y me imagino que se les está dando atención a los 9, a 9 residentes, o hay, porque se hablaba muchas veces, o se ha hablado en varias ocasiones, de que se quería dar atención a refugiados, se les empezaba a dar la atención, luego se iban o desaparecían o tal. En este caso concreto y en la casa de los Mercedarios, la atención se presta hay 9 plazas, a los 9.
Sí. O sea, estamos centrados en los 9. O sea, no es que estemos prestando ayuda a cualquier tipo de inmigrante o documentado que acude ahí. Y ellos están, digamos, avalados a través de esta fundación, la Merced Migraciones, que tiene ya, pues, en su haber grandes años de experiencia. Y bueno, pues luego aquí en Valladolid también estamos en contacto con otras ONGs que también están colaborando con ellos en casos puntuales, como pueden ser, por ejemplo, las clases de español, ¿no?
Los mercedarios, que de alguna manera también dicen los historiadores que tuvieron que ver con el nacimiento de alguna cofradía.
Bueno, la Orden de la Merced pues siempre ha estado vinculada al mundo cofrade, en distintas partes, en diversas ciudades. Aquí en Valladolid, pues es de todos conocidos, pues que existió en el antiguo convento de la Merced, emplazado en parte de lo que es el colegio ahora de San José, de jesuitas, calle de la Merced, instituto de la Merced, etcétera, pues una cofradía que hubo bajo el nombre de la Piedad. Se conserva la documentación del 22 de agosto de 1578 de la fundación de esta cofradía. Por cierto, quisiera resaltar que un cofrade, Roberto Alonso, ha escrito un libro bastante documentado sobre esta
gran
etapa.
Amigo nuestro.
Sí, es conocido vuestro.
El libro es una maravilla, ¿eh? Perdón, que le hemos interrumpido.
No, sí, estamos aquí para hablar todos, sí. No solo yo. No, yo quería hacer un llamamiento, a mí me agradaría que ese libro viese a la luz.
Efectivamente, porque solamente le conocemos los amigos.
En Petit Comité.
Todavía no está publicado. Yo he de confesar que lo he leído en un Word que Roberto pues tuvo la deferencia de enviarme, pero ojalá no encontráramos un editor o alguien que pudiera asumir el proyecto.
Es un libro que cuenta la historia de esa cofradía de la Piedad, que es una historia muy, la verdad, muy con muchos avatares ha tenido durante sus siglos de existencia.
Casi tanto como los de la Orden de la Merced.
En cualquier caso, la cofradía...
No 8 siglos, pero unos cuantos.
La cofradía actual de la Piedad, se agarra un poco a ese pasado, ¿no? Y quiere descender, a ver, el historiador, que además experto en Semana Santa, que nos cuente.
No, hay de distintos momentos y ahí están los debates, ¿no? Los distintos momentos que se podría hablar de una cofradía de la Piedad. Entonces actualmente la propia cofradía sostiene que se remontan todavía más allá, porque hay también una cofradía de genoveses con la advocación de la Piedad, pero después tenemos que se produce, como bien ha dicho el padre Mario, ese proceso de refundación o de fundación en 1578, cuando ya los genoveses no están en Valladolid. Y después tenemos el problema del siglo XX, que es un problema muy importante, porque esa cofradía de la Piedad sale después del convento de la Merced. Un obispo, Francisco de Sobrino, la une a la cofradía de las Angustias en el 17, construyen una iglesia penitencial en lo que es hoy la iglesia la calle López Gómez, la tienen que derribar, pasan por El Salvador, terminan en el hospital de San Antón, en la calle Santuario. Bueno, o sea, es aquello, por eso decíamos que con tanto avatar, ¿no? Y luego finalmente conservan muy pocas imágenes de la misma. En fin, es realmente una historia muy compleja que Roberto, bajo mi punto de vista, lo ha abarcado muy bien, y que estamos deseando que una entidad pública o un editor quiera realizar la publicación de este libro.
O a lo mejor auspiciada por la Junta de Cofradías, se podría también propiciar la publicación de esa obra, porque
adecuada. Estamos
hablando de la historia de la Semana Santa de Valladolid. Entonces la Junta de Cofradías pues podría también mediar para que algún patrocinador, alguien, el ayuntamiento, quien sea, pues pudiera hacer sacar a la luz esa publicación, así que ahí queda lanzado el guante.
El padre Mario ha estado ahí muy cercano, ¿no? Al propio Roberto, siguiendo esa investigación.
Roberto, pues de forma casi casual, pues se encontró conmigo y bueno, pues él ha tenido un poco el apoyo y demás. Y después, pues sé que es compleja la historia de la Piedad. Sé que todos los historiadores tampoco se ponen de acuerdo.
No, no.
A la hora de...
Tenemos nuestros debates, que eso es bueno.
Hay debates, están ahí. Yo ahora no me voy a pronunciar, lógicamente, pero lo que sí es cierto es que existió esa cofradía de la Piedad en el antiguo convento de la Merced.
Eso está claro.
Eso es indiscutible. Otra cosa ya es los distintos procesos, refundaciones, cambios y demás. Entonces, bueno, yo lo que quiero destacar es lo que está documentado y es real y que Roberto lo pone de relieve y lo pone muy bien en su publicación.
Bueno, pues que el libro de Roberto Alonso ya. Queremos ese libro. Queremos
sería una buena ocasión con motivo de los 800 años de la Merced y además que también la Merced en Valladolid está necesitada de que se la ponga en un poco de relieve la importancia que ha tenido esta orden, porque habéis tenido... un convento de mercedarios calzados, otro de mercedarios descalzos, monjas creo que no ha habido en Valladolid.
Hubo un intento de fundación que no cuajó, de monjas que llamamos de la segunda orden,
sí.
Pero sí existen dos congregaciones de monjas en la ciudad.
Sí.
Las Hermanas Mercedarias de la Caridad,
sí.
Situadas en el Camino Virgen de la Merced, paralelo,
sí.
A Avenida Gijón,
sí, sí.
Que regentan el Colegio Padre Cegrí, uh-huh. De sí. Educación Especial, con mucho prestigio aquí. Y luego están las Mercedarias Misioneras, que están en el barrio de España,
sí.
Una pequeña comunidad que atendía una guardería infantil y que están dentro del ámbito parroquial de la parroquia de San José Obrero. Son dos ramas femeninas presentes.
Y además, yo quiero destacar a nuestros oyentes que el padre Mario tiene voz de predicador. Tiene voz claramente de predicador.
Bueno, sí, locutor.
Y bueno, estás muy unido a la Semana Santa. La Semana Santa ha calado en ti, acá es Semana Santa de Valladolid. Yo no sé si tú eres de Valladolid. Pero ha calado en ti la Semana Santa. Estás muy unido también a la Cofradía de la Pasión. Participas en algunas de sus procesiones. Nos gustaría también que nos hablases de tu experiencia en la Semana Santa.
Bueno, en primer lugar, yo soy de Toledo, o sea, soy vallisoletano como vecino de Valladolid y en todo caso de adopción.
O sea, que eres sacerdote primado.
Por ahí van los tiros.
Fraile primado.
Tengo allí a don Braulio en la diócesis. Uh-huh. Bueno, entonces, como bien dice Javier, pues yo siempre he sentido una vinculación hacia la Semana Santa en general, un poco allí donde he estado. Y cuando llegué aquí a la ciudad, pues también de una forma casual, pues entré en contacto con Pasión, que es una cofradía con la que mantengo pues una estrecha relación. Bueno, pues he participado de muchos de sus cultos, en procesiones... Y siento pues una devoción muy predilecta hacia el Cristo del Perdón. Es una talla que realmente impone, ¿no? Y bueno, por ahí es mi vinculación con la Semana Santa vallisoletana, preferentemente esta compasión. Luego hay un dato que me gustaría a mí destacar de la historia de la Semana Santa con referente a Pasión, y es que Pasión se personó en Sevilla... en el convento de la Merced de Sevilla, actual Museo de Bellas Artes, es un convento impresionante, y allí, digamos, que fundó Pasión. Existía una cofradía llamada de los Martirios y Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Pero, como digo, al ir unos hermanos de Pasión allí, a Sevilla, refundan y cambian el nombre. Hay quien lo atribuye a don Fernando de Valdés, que fue presidente aquí de la Real Chancillería y después terminó siendo allí arzobispo de Sevilla.
Inquisidor general.
Sí. Nada más y nada menos.
Entre sus méritos.
Y entonces, bueno, sabéis que Pasión, pues oye, como allí dicen, Pasión es Pasión, ¿no? Está en El Salvador, está el señor de Pasión, de Martínez Montañés, y está también pues la Virgen de la Merced, de Sebastián Santos. Una obra de 1966, una imagen, pues bueno, muy, muy devota, muy de la Virgen de la Merced. Entonces hay un pues, también pues la pasión está vinculada a la Merced.
Que eso es una cosa muy, muy interesante, este dato que has dado, porque también pone de manifiesto lo importante que ha sido la Semana Santa de Valladolid, que se ha exportado, no solamente en sus imágenes, con toda la escuela de Gregorio Fernández, especialmente en el norte de España, sino también en los modelos de cofradías. Es un dato realmente interesante. Esos modelos de cofradías que luego han ido cambiando por la idiosincrasia, naturalmente, de la Semana Santa. Oye, de Sevilla.
Yo quería preguntar al padre Mario. Habéis hablado de pasión, habéis hablado de martirios, habéis hablado de los avatares del siglo XX y has calificado de masacre, ¿no?, lo que sucedió durante la Guerra Civil. Entiendo, es una obviedad lo que voy a preguntar. ¿Habéis perdonado a vuestros verdugos?
Hombre, por supuesto, el perdón es para un cristiano lo primero de todo, ¿no? La Orden de la Merced en España tiene dos provincias religiosas, Aragón y Castilla. Estamos todavía en época de los reyes católicos, los mercedarios. Daos cuenta que como somos una orden medieval, estamos configurados así. Entonces, hay dos grupos de mártires, por así decir. Los de Aragón han sido ya beatificados. El beato Manuel Alcalá y sus compañeros.
¿En total cuántos?
Pues mira, ellos son 18 y nosotros en Castilla 17. Que se abrió el proceso, pero no se ha culminado. Entonces, claro, fue un palo muy grande. Con Mendizábal ya, pues oye, quedamos ya prácticamente aniquilados, ¿no? Y cuando la cosa parece que iba un poco resucitando, vino pues después el tema de la Guerra Civil Española.
¿De Madrid tenéis datos? Lo digo por... de masacres en Madrid, lo digo por recordárselo a la Yaya y...
En Madrid, pues bueno, teníamos el convento llamado de la Buena Dicha, junto a la Gran Vía Madrileña, y la comunidad pues quedó aniquilada. Y teníamos el colegio llamado de San Pedro Apóstol, y bueno, pues también. O sea, eran dos comunidades.
En Valladolid ya sabemos que en ese momento no hay comunidad de mercedarios después de la restauración o vosotros habéis protagonizado la restauración de los mercedarios en Valladolid.
Nosotros, perdón, nos hemos restaurado ya muy tardíamente en la ciudad en el año 1978 con la fundación de esta parroquia que consagró don José Delicado Baeza.
Sí, sí.
Anteriormente habíamos tenido una finca en El Pinar.
Ya.
Pero bueno, no era propiamente una comunidad.
Bueno, sin lugar a dudas, apasionante, estamos dando un repaso a parte de la historia de España dentro de la familia, de lo que padeció la familia mercedaria, que está ahora de celebración, 800 años, año jubilar, y aquí en Valladolid, ¿cómo se va a celebrar o cuándo va a ser la fiesta grande de este octavo centenario?
Vamos, el año se abrió a nivel oficial e internacional en Roma el 17 de enero, que fue el día en que el Papa aprobó nuestra orden, y se culminará el 17 de enero, en este caso del 2019, en Lima, Perú, porque no olvidemos que la presencia de la Merced, o de las Mercedes, como dicen, en toda América, es muy grande, En el segundo viaje de Colón está documentado la presencia ya de un mercedario. La Merced, junto con dominicos, franciscanos, agustinos, son de las grandes órdenes misioneras. Entonces, de ahí que se clausure, en este caso, en Lima, Perú. Luego, cada comunidad local, en este caso Valladolid, pues tiene una serie pues de actos más propios, ¿no? Además de esos más generales. El plato fuerte, por llamarlo así, litúrgico, será el 6 de mayo. El 6 de mayo es domingo, es la festividad de nuestro fundador San Pedro Nolasco y don Ricardo, nuestro cardenal arzobispo, se ha comprometido a ir a presidir la Eucaristía. Eso será el acto litúrgico. Luego haremos seguramente una excursión peregrinación a Santiago de Compostela, donde también el arzobispo de la ciudad abrió el templo jubilar de las Madres Mercedarias Descalzas. Después, a lo largo del año pastoral, pues en la parroquia, con los distintos grupos de catequesis, de formación de adultos y tantos otros, pues se irán haciendo pues una serie de actos ya pues más nuestros, más de puertas hacia adentro, ¿no? O sea que...
Pues les deseamos un feliz octavo centenario y, por supuesto, que la Orden cumpla muchísimos años más. No hay mucho más tiempo. Muchísimas gracias, Padre Mario Alonso, por haber estado con nosotros y felicidades.
Muchas gracias y gracias por invitarme aquí a compartir este rato tan ameno.
Diego, que te toca. Cuéntanos.
Vamos con la agenda rápidamente. Aparte de este Vía Crucis, que es el sábado a las 7 de la tarde, como decíamos, es abierto a todas las cofradías. Invitamos a que todo el mundo vaya allí a participar con la cofradía de la Sagrada Pasión. A las 8 y cuarto tendrá lugar un concierto cuaresmal de la mano de las dos bandas de cornetas y tambores independientes que hay en Valladolid, la banda de Nuestra Señora de la Esperanza y la banda de Pureza. Y será, como decía, a las 8 y cuarto en la iglesia de Santa Clara.
Un concierto que van a presentar a Julián y Mader de Valladolid Cofrade.
Allí estaremos. Aparte de interpretar individualmente unas marchas, se unirán las dos bandas juntas para tocar unas piezas conjuntamente. Seguimos con la música. El domingo a las 5:30 en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero, concierto de la banda de la cofradía que hablábamos antes también, de la Cofradía de la Piedad, que celebra su 45 aniversario. A las 7, el domingo, el certamen benéfico organizado por la Cofradía de la Sagrada Cena en la Iglesia de San Pedro. Y a las 8 tendrá lugar el primer pregón de la Cofradía de la Preciosísima Sangre, que correrá a cargo de Alfonso Guerra, el que fuera presidente de la cofradía hasta el año pasado. Y únicamente recordar que el lunes tendrá lugar el besapié al Santo Cristo de las Cinco Llagas en la Iglesia de San Quirce.
Y que en cualquier caso toda la información de todos los cultos, todos los actos...
Las misas, cuaresmales, triduos, quinarios...
Todo está en valladolidcofrade.com. Ahí también
se puede seguir los actos también, los actos que se van grabando.
Este año hemos querido dar el salto a la imagen y estamos dando algunos pregones, algunos actos así principales. Les estamos dando en directo a través de internet, a través de imagen. Y bueno, dependemos un poquito de las coberturas que haya en los sitios de móvil, pero bueno, parece que ha tenido éxito la idea y tenemos bastantes visitas.
Pues en valladolidcofrade.com está toda la información, también empieza paso a paso.
Paso a paso, el sábado a las 12 en el Café del Norte.
Pues y lo pueden escuchar, ya saben, online.
Escuchar, ver, acudir,
lo que quieran. Tomarse un café.
En valladolidcofrade, donde también pueden seguir el achón. Así que no hay tiempo para más, solo para emplazar a todos los oyentes de nuestro programa aquí en el 101.2, en COPE más Valladolid, en cope.es/Valladolid también nos pueden seguir, y en Valladolid Cofrade, y la próxima semana más, Diego, hasta
el martes que viene.
Ángel Cuaresma, hasta el martes
siempre
que viene.
Siempre es un placer, muchas gracias.
Javier Borrieza, hasta el martes.
Un saludo, hasta el martes que viene.
Aquí estaremos encendiendo un nuevo achón, como siempre, aquí en COPE. Miriam Alonso ha estado en el control central de sonido, y Juan Carlos Pérez de la Fuente saludándoles en el micrófono. Feliz tardes, llega la información a COPE, buenas tardes.